esta sintonía nos llega de, nos llena de cordura. El rincón de Diversitas como un jueves de cada dos. Muy buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días a todos.
Nos genera pausa.
Pausa.
Necesitamos reflexionar.
Bueno, sí, hay que reflexionar mucho sobre muchas cosas. Pero bueno, aquí venimos a reflexionar hoy sobre un poco sobre los adolescentes, ¿no?
Bien. Los adolescentes, los grandes olvidados.
Los grandes olvidados. Ahora mismo, justo estaba hablando con Sara Desiré Ruiz, que es la autora del libro El día que mi hija me llamó Zorra, un libro que yo creo que ha marcado mucho a la adolescencia en cuanto a las familias, ¿no? El acercamiento a la adolescencia. Y hablaba con ella de cómo nos preparamos tanto para otras etapas del desarrollo, incluso para el embarazo, y nos olvidamos de esta etapa tan importante del desarrollo que es la adolescencia, en la que pues esos adolescentes que se sienten incomprendidos, perdidos, ¿no? Y que nos cuesta a veces tanto acompañar.
Venga, pues yo voy a hacer hoy aquí una aportación muy interesante. Tú me corriges si estoy equivocado. Creo que no. Yo tengo muchos hijos. El parto, la época de bebé, hasta que empiezan a caminar y empiezan a desarrollar su personalidad, es casi idéntica. Los dientes, las noches de los sueños, los biberones templados, la papayita con la naranja, los potajitos de verdura, pim, pam, pum, toma la casito. Es prácticamente una rutina. La adolescencia no. La adolescencia, si tienes dos, son dos diferentes. Si tienes cuatro, cuatro diferentes. Si tienes seis, seis diferentes. No hay nada extrapolable. Lo que tú le haces un input a un niño bebé, le das el biberón, el niño deja de llorar porque ha dejado de comer. El tratamiento es muy parecido a todos los síntomas, los dientes, los sarpulliditos, los pediatras. Es muy parecido a todo. Pero la adolescencia, tú haces lo mismo y consigues resultados diferentes.
Eso es un punto clave muy importante. Es verdad que a nivel de desarrollo pues tenemos unas pautas generales de cómo nos vamos desarrollando, que normalmente pues si seguimos suelen ir bien. Hay niños que tienen pues un tipo de desarrollo quizás que a lo mejor se sale un poquito de la normalidad, ¿no? De esa curva, y que a veces pues nos implica poner en marcha otro tipo de estrategia. Pero es verdad que bueno, que al final cuando echamos la vista atrás, la época de los primeros años es una época llevadera, ¿no? Es una época en la que los padres todavía nos sentimos con el control, ¿no?
Por mucho que nos quejemos, tienes una acción y una reacción.
Sí, al final es como ese control, ¿no? Tenemos ese control sobre ese niño.
Exige en la adolescencia, pero...
Claro, en la adolescencia, uno de los principales problemas es que los padres sentimos que no tenemos el control, ¿no? Ya es como, ya esto no es tan fácil de controlar. Aparte de lo que tú comentas, ¿por qué es tan diferente un adolescente de otro? Porque están formando su identidad. Y evidentemente, de ese adolescente va a surgir un adulto, ¿no? Y ahí es donde empieza como ese momento en el que ellos hacen esa transición. No son ni niños, pero tampoco son adultos. Y es ese momento en el que, como decíamos una vez, están como actualizando, ese sistema se está actualizando para forjar su identidad, ¿no? Entonces, hay muchos cambios. Hay niños que o adolescentes que ante determinadas conductas reaccionan muy bien y ante otras conductas reaccionan muy mal y viceversa, ¿no? Un aspecto que preocupa mucho a los padres es el tema de esa barrera, ¿no? Que se crea y que tenemos que normalizar. Es normal que en la adolescencia los niños o los adolescentes empaticen más o se identifiquen más con sus iguales que con los adultos, ¿no? De referencia. Un tema que me dicen mucho, Laura, es que se encierra en su cuarto, ¿no? Es que es momento a veces para encerrarse, es como su espacio, su mundo, y a veces queremos como invadir, queremos como tener respuestas a todo, y a veces no las hay porque ellos ni siquiera mismos las tienen, ¿no? Entonces, por eso siempre hablamos de acompañar la adolescencia. Es un proceso en el que tenemos que ir acompañando, ir amortiguando, ¿no? Pues esas emociones que van surgiendo, pero sobre todo es acompañamiento, más que educar o enseñar es acompañar, ¿no? Ese tránsito que es duro para los adolescentes y es duro también para nosotros. Y a veces parece como que los adultos no hemos sido adolescentes, ¿no? Y hay que echar la vista atrás y decir, oye, pues en esa etapa, ¿qué me pasaba a mí? ¿Qué sentía yo, no? Es verdad que los tiempos han cambiado, pero esos sentimientos de incomprensión, de estar enfadados con el mundo, o de, pues ahora mis gustos no tienen nada que ver con los de mis padres, ¿no? Y estamos como más separados. Eso siempre ha existido, ¿no? Ahora, pues aparece de otra manera, pues están las redes sociales, hay otras formas de relacionarse, ¿no? Que a veces los adultos pues no terminamos de entender, pero es importante que intentemos irnos también a ese mundo, que intentemos empatizar, que intentemos, más que estar siempre cuestionando, ¿no? Porque entramos en el punto en el que el adulto siempre está cuestionando todo en negativo, y entonces la etapa de la adolescencia se vuelve una etapa muy complicada, ¿no? Para eso, y por ello, y porque la adolescencia suele generar muchos dolores de cabeza a la familia, es por lo que... justamente el 4 de marzo vamos a hacer una formación específica sobre adolescencia, entender la adolescencia para acompañarla y aprender a comunicarlo, a comunicarnos con los adolescentes, de la mano de Sara Desiree Ruiz, dirigido a familias y profesionales, principalmente para eso, para intentar fomentar ese cambio. Que muchas veces, claro, te traen al adolescente y es como, mira, está muy rebelde, no estudia, no está motivado, y te lo ponen ahí y es como, venga, cámbialo, ¿no? Y cuando tú le dices a la familia, no, vamos a ver, esto es algo conjunto, a lo mejor el cambio de mirada lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que cambiar todos para que esta etapa sea lo más llevadera posible y al final pues sea un adulto responsable, educado y con unos valores, ¿no?, importantes. Entonces ese momento pues yo creo que es muy importante para las familias que están perdidas, ¿no? Hay libros para todo, cada vez hay más libros sobre adolescencia, pero nos cuesta más ponernos a leer sobre la adolescencia, ¿no? Nos cuesta, leemos mucho sobre el parto, el desarrollo de los niños, sobre todo de 0 a 6 años, pero nos olvidamos de los adolescentes totalmente, y es muy importante conocer qué pasa en ese cerebro a nivel madurativo, qué está pasando en ese cerebro y por qué nuestros hijos reaccionan de una manera u otra. Y Sara Desiree Ruiz tiene un mantra que me encanta, que dice, no es personal, es cerebral, ¿no? Cuando tu hijo te dice, por ejemplo, ¿no?, en el caso de su título, ¿no?, cuando esa niña de repente le dice a su madre, cállate zorra, pues la madre tiene que entender que no es personal, sino que es cerebral, ¿no? El problema es cuando nos tomamos a personal las cosas y entramos en una batalla que evidentemente vamos a perder, ¿no? Porque la etapa nos va a poner a prueba a todos.
No hay un manual, no hay un manual de instrucciones, no hay una acción-reacción, no hay una reacción esperada, sino que hay que tener buena voluntad. ¿Pero hay algún consejo que pueda ser generalizado para los padres que se enfrentan a acompañar a sus hijos a la adolescencia?
Sobre todo mucha paciencia. Yo creo que es muy importante la paciencia, la empatía en esta etapa es súper importante. Y entender eso, que no es una etapa en la que nuestros hijos estén contra nosotros, sino que están como un poco perdidos y tenemos que acompañarlos y no tenemos que tomarnos todo como un ataque, una ofensa, ¿no? Cuando los niños vienen o los adolescentes vienen a nuestra consulta, una de las premisas que nosotros tenemos es hacemos una valoración y si el adolescente no quiere venir, no viene. Nos lo curramos mucho y normalmente vienen, vuelven todos, ¿no? Pero
por voluntad propia.
Pero es importante que el adolescente entienda que no va allí para cambiar por sus padres o que no va allí para cambiar para contentar a nadie. Va allí para aprender, o sea, para que tenga personas que lo acompañen en esa etapa lo mejor posible, para sentirse mejor, para que pueda compartir, para que tenga entornos de confianza. Y es como ese momento en los que muchos van y encuentran pues comprensión, encuentran empatía, ¿no? Y les sirve para conectar luego con sus familias también, ¿no? Para transmitir a lo mejor de alguna manera un poco más empática o de un poco más asertiva, pues esas cosas que ellos sienten, poderlas transmitir a las familias y pues llegar a puntos de encuentro, llegar a acuerdos, y a veces no es tan difícil. Lo que pasa es que nos falta, sobre todo el tema de la comunicación, yo creo que es un punto clave, de ahí que hayamos elegido esta conferencia de Sara, porque nos cuesta comunicarnos con los adolescentes, porque a veces el tono con el que vamos, con ese imperativo, ¿no?, pues choca, ¿no? Y ellos están en una etapa en la que, pues bueno, por maduración cerebral, pues suelen responder pues como a nosotros a lo mejor no nos gustaría, ¿no? Pues Laura, pero una etapa maravillosa.
A mí me lo parece complicada, muy complicada.
Pero como, maravillosa.
Como padre, pero es donde se desarrollan las pilares sobre el que se va a construir un ser humano. Así que,
pero es maravilloso, ¿verdad que sí?
A mí me lo parece.
Tú pensabas que ya estaba todo hecho cuando ya los tenías ahí casi que creciditos, ¿no? Con 7, 8, 9, 10 años y de repente, ¡blum!, la nueva sorpresa de la paternidad.
Lo que sí es importante, yo creo que lo más importante que tenemos que tener los padres y madres es la capacidad de escucha, ¿no? Es decir, no despreciar la opinión ni la versión que nos están dando de los hechos porque no la entendamos, porque en su momento, como tú bien decías, fuimos adolescentes y teníamos algo parecido. Con nuestra situación social, con nuestro entorno diferente que
las
ahora...
mentiras, un aspecto que preocupa mucho a los padres son las mentiras, pero muchas veces las mentiras vienen, aparte de que en la etapa pues suelen tener como esas mentirillas, porque hay cosas que ellos han anticipan que a sus padres no les van a gustar, entonces mienten para no generar conflicto. Pero también muchas veces mienten por falta de confianza, porque no son capaces de, y a lo mejor luego establecemos entornos de comunicación sanos, positivos, y los adolescentes son capaces de transmitir eso a sus padres y no hay problema, ¿no? El otro día me pasaba con una adolescente, ¿no?, que pues había bloqueado a su madre y a su familia de las historias de Instagram, ¿no?
Muy habitual.
Claro, pues la madre se entera, la madre ya le había avisado de que si pues la volvía a bloquear, pues que le iba a quitar el Instagram, ¿no? Entonces, claro, cuando hablábamos con ella, le decía, ¿pero por qué bloqueaste, ¿no?, a tu madre? Dice, porque ella no iba a entender esa historia mía, ¿no? Entonces digo, bueno, pero quizás podíamos haber subido la historia y cuando ella no la entendiera, le podíamos haber explicado, ¿no?, nuestra versión, que fue lo que hicimos posteriormente. Porque era en relación a una amiguita, a una chica, pues que no es del grupo, que no son muy amiguitas. Entonces la chica le dijo algo y ella como que le respondió, ¿no?, con un TikTok o algo así. Y claro, ella no quería que su madre viera eso, ¿no? Y en el fondo, al final, la madre entendió pues que su hija pues se estaba defendiendo también, ¿no? Y estaba como poniendo también que es importante, teniendo en cuenta que era una niña a la que antes le costaba mucho poner límites, ¿no? Pero la niña mintió por miedo a esa falta de comprensión, ¿no?, de su madre. Que al final entendemos que la mentira llevó a unas consecuencias mayores que se podían haber solventado si no hubiera pues tanta amenaza detrás, tanto control en ese aspecto, ¿no? Desde el punto de vista de control más que de, oye, pues me voy a sentar, te voy a escuchar, te voy a comprender y me interesa lo que te está pasando y me interesa saber pues con quién te relacionas, cómo te relacionas, si te puedo ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es normal, es una etapa maravillosa para mí. Mis adolescentes son, además me pasa que pasa el tiempo, ¿no?, y me siguen escribiendo, oye, Laura, ¿no?, y a veces nos vemos o me cuentan y me dicen, me acuerdo un montón de ti, y eso es al final la semillita que plantamos y que bueno, que a mí me gusta muchísimo esta etapa y creo que tenemos que aprender a vivirla pues como vivimos los primeros años de vida, con la misma ilusión.
Pues a los oyentes de Gente Radio que tengan hijos en edad de adolescente y tengan ganas de mejorar, se pueden poner en contacto con el Rincón de Diversitas, ¿verdad?
Totalmente, a través de nuestro Instagram, gmdiversitas.es, nuestro Facebook también, Diversitas Gabinete Multidisciplinar, o nuestra página web, www.gmdiversitas.es. Así que nada, en eso les dejamos, seguimos planeando cosas y en breve te anuncio algo que pasará en mayo que también va a encantar.
El 4 de marzo, Sara.
El 4 de marzo, Sara.
A ver si algún día coincidimos, que yo tengo mucha ganas de conocer a esa señora.
Pues sí, pues es un amor, la verdad, y vamos a tener
que hacer... Ya tengo pedido el libro, que lo sepa.
Sí, pues ya va por su quinta edición, o sea que se dice rápido, quinta edición del libro y...
Lectura recomendable.
Muy recomendable. El título yo sé que de entrada impresiona, pero es una biblia, como digo yo, un manual a tener ahí si tenemos adolescentes en casa.
Pues un consejo que les doy yo, no esperan a que el problema sea insolucionable. Cuando vean ustedes algún síntoma que en su adolescente, en su hijo adolescente, les supera, recurran a los profesionales y atrévanse a demostrar que pueden ser mejores padres con la ayuda de el Rincón de Diversitas y de su líder y responsable, Laura de Francisco.
Pues sí, muchas gracias, Diego. Hasta la próxima.